Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Capturan a tres personas señaladas de homicidio y de inhumación clandestina en el municipio de Autlán de Navarro. Invertirán 100,000 pesos en remodelación de instalaciones de la Asociación Ganadera en Autlán. La Feria Ambiental de la Costa Sur concientiza sobre los retos que enfrenta en la región. 14,162 vacunas aplicadas a personas mayores de 30 años en la jurisdicción sanitaria número 7. Realizan homenaje póstumo al maestro Mario Ernesto Michel Santana. Protección Civil Autlán llama a motociclistas a mantener precaución en la temporada de lluvias. Reconocen calidad de los laboratorios de alimentos en el centro universitario en el CUCS. 6 hospitales en la entidad están saturados por el COVID-19. Hay más contagios, pero menos decesos. El G20 aprueba histórico impuesto global a las multinacionales. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana número 28. Lunes 12 de julio del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera Gladiola Madera como reportera y periodista, de mis compañeros en los controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García, y a mi compañero continuista y programador Benito Villaseñor. Esta mañana de lunes 12 de julio, en el que han transcurrido ya 193 días, por transcurrir 172, estamos en la semana número 28 ya del año 2021. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde esta emisora universitaria que se ubica aquí en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros, la comunicación es ida y vuelta, a través del 382-5031, 382-6532, o bien si desea enviarnos un mensaje de WhatsApp, puede hacerlo al 317-121-2325, le escuchamos atentamente. La invitación para que nos acompañe, vamos a comenzar con toda la información que le han preparado mis compañeros de este espacio para mantenerle informado. Comenzamos.
Señal local.
Capturan a tres personas señaladas de homicidio y de inhumación clandestina aquí en el municipio de Autlán. La presente pesquisa inició el sábado 11 de junio, luego de que el agente de Ministerio Público, con el apoyo de la Policía de Investigación adscrita al distrito número 7, se trasladó al Panteón Municipal de Los Colomos, ubicado en Autlán de Navarro, para dar fe de la localización de un charco hemático y huellas de arrastre que conducían hacia la fosa común, donde se detectó que la tierra había sido removida. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
La Fiscalía Regional de Autlán de Navarro logró la detención de dos hombres y una mujer, quienes son señalados del asesinato de un hombre al que presuntamente arrojaron a una fosa común del panteón de este municipio. Ellos son Martín N., Diego Alain N. y Carla Alejandra N., quienes este jueves fueron imputados ante el órgano jurisdiccional, quien los vinculó a proceso y les dictó un año de prisión preventiva oficiosa. La presente pesquisa inició el pasado 11 de junio, luego de que el agente del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía de Investigación adscrita al Distrito 7, se trasladó al Panteón Municipal Los Colomos, ubicado en Autlán de Navarro, para dar fe de la localización de un charco de sangre y huellas de arrastre que conducían hacia la fosa común, donde se detectó que la tierra había sido removida. De la inspección inicial se pudo advertir en el sitio el tórax de un cuerpo, por lo que al contar con evidencia sustentada de la comisión de un delito, la dependencia en mención solicitó a un juez de control autorización para llevar a cabo el acto de investigación consistente en la exhumación del cadáver, mismo que presentaba heridas contundentes. En la necropsia se estableció como causa de muerte contusión de tercer grado en cráneo, coadyuvada por múltiples heridas por agentes contundentes. La Fiscalía Regional de Autlán de Navarro aceleró los trabajos de investigación y obtuvo información valiosa que llevó a la identificación del hombre asesinado, quien se desempeñaba como chofer de taxi, mismo que presuntamente sostenía una relación sentimental con una mujer de nombre Carla Alejandra. También se pudo establecer que el 10 de junio pasado, la mujer le hizo creer que su familia le había dejado dinero y estaba enterrado en el panteón Los Colomos, por lo que le pidió ayuda para sacar el efectivo de ahí, a lo que el hombre accedió. No obstante, todo fue una argucia, ya que previamente Carla Alejandra presuntamente se había puesto de acuerdo con Martín y Diego Alain para privar de la vida a su pareja sentimental, al parecer por diferencias personales irreconciliables. Fue así como ella condujo a su víctima hasta el camposanto y le señaló un punto donde supuestamente estaba escondido el dinero, por lo que el hombre se agachó y comenzó a excavar con una punta de metal que él llevaba para esa labor. Sin embargo, fue aprovechado por los cómplices de la mujer, quienes previamente se habían ocultado en el sitio, por lo que al verle desprevenido, de forma alevosa y traicionera, lo atacaron con golpes, con puños y pies. Luego de estos violentos actos, el hombre murió. Por ello, los agresores llevaron el cuerpo arrastrando por aproximadamente 100 metros y lo arrojaron a la fosa común, donde posteriormente lo cubrieron con tierra y se dieron a la fuga. Las labores de inteligencia que realizaron los elementos de la Policía de Investigación arrojaron resultados positivos con la ubicación de Carla Alejandra y Diego Alain en la central camionera de Autlán de Navarro, cuando la pareja se preparaba para abandonar la municipalidad. Prosiguiendo con las diligencias, también se logró identificar al tercer presunto partícipe, contra quien se solicitó una orden de aprehensión, la cual fue girada y mediante la cual se le capturó. Las tres personas fueron puestas a disposición del juez de control y enjuiciamiento del séptimo partido judicial, por lo que esta representación social los imputó por homicidio calificado con agravantes de premeditación, ventaja y traición, así como el delito en materia de inhumaciones y exhumaciones. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Invertirán 100,000 pesos en la remodelación de las instalaciones de la Asociación Ganadera aquí en Autlán. El presidente de la asociación, Fausto Alejandro Ramírez, compartió que el gobierno federal será encargado de proporcionar 500,000 y la asociación otros 500,000 restantes. El beneficio fue gestionado a través de la SADER. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información.
Una inversión de 100,000 pesos serán renovadas las instalaciones de la Asociación Ganadera Municipal de Autlán, AGL. Así lo informó el presidente de la asociación, Fausto Alejandro Ramírez Robles, quien compartió que se trata de un beneficio gestionado a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De acuerdo con la información proporcionada, la Asociación de Ganaderos recibirá por parte del gobierno federal un apoyo de 500,000 pesos y será la asociación que proporcione 500,000 más. El recurso forma parte del programa de consolidación de centros de servicios ganaderos y con ello serán ampliadas las instalaciones del lugar, así como la mejora de cada espacio para una óptima movilización del ganado.
Entonces hemos tenido muchas quejas por parte de vecinos y habitantes ahí de la zona sobre eso. Entonces, he aquí donde pensamos que se reacondicionar nuevamente los corrales, un reacomodo o reajuste, y se metió el apoyo hacia SADER.
El presidente agregó que este recurso forma parte únicamente de una primera etapa de tres. Informó que será durante la tercera etapa cuando sean reacomodados los corrales y se lleve a cabo la creación de un salón de usos múltiples, acciones que se irán anunciando durante los próximos meses.
Siento yo que vamos muy bien. Hubo anteriormente una baja de algunos socios para irse a otra asociación. Eso es bueno, los cambios son buenos, que le calen, que vean. Y si algún día no les gusta la atención o algo en la otra, son bienvenidos acá con nosotros. Para hacerles un comunicado, las guías, las facturas, la venta de medicina veterinaria que tenemos, todo está muy accesible. Siento yo que más barata que si fuera de la Unión Ganadera, le puedo constar. Y igual, son beneficios que se les da al ganadero, al agremiado, todo eso. Entonces yo creo y siento profundamente que estamos creciendo como asociación ganadera en cuestión de números de socios.
Actualmente en total suman 377 personas agremiadas a esta asociación. Se trata en su mayoría de adultos mayores que durante toda su vida se han dedicado a la ganadería. El presidente compartió que cada vez son más las personas que buscan afiliarse a la asociación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues el presidente de esta asociación ganadera anunció la inversión de $1,000,000. Como ya escuchamos, el recurso viene en 500,000 del gobierno federal y la asociación pondrá los otros 500,000 restantes. Es decir, se invertirá $1,000,000 en la remodelación de las instalaciones. Hago una corrección porque al inicio mencionamos la cantidad de $100,000, pero no cuadra la cantidad, así de que es $1,000,000 lo que se invertirá. Así lo anunció el presidente de esta asociación ganadera en el municipio de Autlán de Navarro. Le tenemos más información esta mañana. La Feria Ambiental de la Costa Sur, pues es un espacio para concientizar sobre todo de los retos que se enfrentan en esta región. De estos pormenores le tengo toda la información más adelante, porque antes vamos a hacer una brevísima pausa. Aquí en Señal Informativa, le invitamos para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya le compartía antes de irnos a la pausa acerca de la Feria Ambiental en la Costa Sur, que es un espacio para concientizar sobre los retos que enfrenta la región. La segunda Feria Ambiental de la Costa Sur, realizada en el municipio de Villa Purificación por parte de la JICOSUR, reunió a diferentes organismos ambientales y a productores, esto para hablar sobre todo de los productos y de los proyectos que se han gestado en la región de manera sostenible, pero también sobre los retos que se deben afrontar por el cuidado de los recursos y por el medio ambiente. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que es quien nos tiene todos los pormenores.
La segunda Feria Ambiental y de Turismo Sustentable, realizada el 8 de julio en el municipio de Villa Purificación, refleja el trabajo coordinado que han realizado las juntas intermunicipales en la región y sirve para conocer todos los proyectos y productos sostenibles que se han gestado gracias a este trabajo conjunto, pero también son una oportunidad para reconocer los retos que enfrentan en materia de gestión ambiental, mencionó durante la inauguración de la feria Mardu Cruz Bustamante, director de JICOSUR.
Hoy estamos celebrando esta segunda feria intermunicipal de la Costa Sur y quisiéramos que ustedes, como ciudadanos, la puedan ir adoptando y la puedan ir, digamos, fortaleciendo año por año para que este evento se mantenga de aquí en adelante, ¿no? Como una tradición de la Costa Sur, porque me parece muy interesante hablar de las cosas buenas que hemos hecho durante todo este tiempo de ganadería sostenible, del manejo de fuego, del manejo de residuos, temas de cambio climático, pero sobre todo también ser conscientes de la problemática y los retos que tenemos.
Por su parte, el investigador Jesús Juan Rosales Adame, quien acudió en representación de la Universidad de Guadalajara y quien ha trabajado de la mano de la Junta en la implementación de sistemas agroforestales en la Costa Sur, agradeció el trabajo de las juntas durante más de 20 años en la zona e invitó a la promoción de estas actividades.
Esto era impensable hace, pues para la Junta, 8 años ya, y felicidades por ese aniversario. Pero bueno, como 12 años de la Junta de Gira, casi 20 con la iniciativa, la verdad es que esto era impensable, estar reunidos con estas temáticas, y pues debería darnos gusto a todos y estar muy contentos, les decía, por poder lograr un evento como este. Muchas felicidades, gracias por estar invitando a la Universidad de Guadalajara a participar y esperemos que esto siga cambiando hacia el futuro.
La feria, que en este año se realizó en una única fecha, reunió a productores y productoras de la región, organismos ambientales y de la academia, y a dependencias gubernamentales para abordar los retos en materia de incendios forestales, manejo de residuos y ganadería sostenible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. 14.162 vacunas aplicadas a personas mayores de 30 años en la jurisdicción sanitaria número 7. Así concluyó exitosamente la aplicación de vacunas a personas mayores de 30 años y demás grupos de edad rezagados. La página Mi Vacuna para registrarse y recibir la vacuna anti-COVID ya permite que las personas mayores de 18 años puedan ingresar sus datos y posteriormente recibir la dosis de algún biológico contra el COVID-19. Vamos con la información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
Este viernes concluyó la jornada de vacunación a personas mayores de 30 años y rezagados de los municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. La vacuna que se aplicó es de la farmacéutica AstraZeneca y se aplicaron en total 14.162 dosis. En Atengo, 325, Ayutla, 815, 2.478 en Cihuatlán, Casimiro Castillo, 907, 323 en Cuautitlán, 146 en Cuautla, 281 en Chiquilistlán, 72 en Ejutla, 1.168 en El Grullo, 835 en La Huerta, en Juchitlán, 287, 336 en El Limón, 287 en Villa Purificación, 1.000 en Tecolotlán, 385 en Tenamatzlán, en Tonaya 490, en Tuscacuesco 336 y en Unión de Tula 785. En el municipio de Autlán de Navarro, la jornada inició teniendo como sede el Auditorio Solidaridad, a raíz de la queja de los ciudadanos, quienes manifestaron en redes sociales que la cancha de básquetbol del auditorio podría ser maltratada por el calzado inadecuado y el mobiliario del sector salud utilizado para la aplicación de la vacuna. La sede cambió a las instalaciones del DIF municipal. Aquí también causó molestias a la Casa de la Cultura. De acuerdo con Alexander Flores Arias, la afluencia de personas interrumpía las actividades propias de la Casa de la Cultura. La falta de sede apropiada para la aplicación de la vacuna no fue impedimento para que se aplicaran 2.906 dosis de la vacuna en este municipio. La página Mi Vacuna para registrarse y recibir la vacuna anti-COVID ya permite que las personas mayores de 18 años puedan ingresar sus datos y posteriormente recibir la dosis de algún biológico contra el COVID-19. Además de la CURP, para ingresar al sistema, se deberá contar con la información del estado en que residen, código postal, municipio, 2 teléfonos, correo electrónico, correo de apoyo, así como un espacio para añadir notas, por ejemplo, el horario en que las autoridades de salud pueden localizarle. Tras confirmar sus datos, el sistema arrojará un folio y el expediente de vacunación. Es importante que lo guarden, pues facilita la aplicación de la vacuna. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Realizan homenaje póstumo al maestro Mario Ernesto Michel Santana. Este homenaje fue realizado por el Recinto Cultural Palacio del Arte en las instalaciones durante el pasado 10 de julio, en el que familiares y amigos realizaron interpretaciones musicales, presentaciones de baile y declamaciones. Diana Borbón nos informa.
Con el propósito de conmemorar la vida y trayectoria del maestro Mario Ernesto Michel Santana, autlense, poeta, arreglista, compositor y filántropo, el recinto cultural Palacio del Arte realizó en sus instalaciones un homenaje póstumo en coordinación con el gobierno municipal de Autlán. La directora del recinto, Armida Briseida Maldonado Rubio, compartió que en vida el maestro, además de su admirable trayectoria, habría apoyado a una cantidad incalculable de personas, por lo que se convirtió en personaje icónico del municipio. Por ello, y para recordarlo, fue organizado el homenaje.
Llevamos a cabo esta actividad pues con mucha aceptación en su homenaje por parte de su familia, quien fueron los principales participantes. Estuvo aquí presente pues la familia del maestro Michel, el cronista de la ciudad, el secretario académico del centro universitario, el doctor Irineo Martínez Barragán, el director de apicultura, el licenciado Alexander Flores, el director también Orlando Ramírez, ¿verdad? Y se llevó a cabo pues un corte de listón, también por la presentación de su libro Semblanza Poesía, y también se mostraron, se dieron a conocer discos alusivos pues al cariño de un amigo y Dulce Despertarme.
Como parte del programa de actividades durante el homenaje, familiares y amigos realizaron declamaciones, interpretaciones musicales, así como una presentación a cargo del Ballet La Grana de Autlán. Maldonado Rubio expresó su felicidad al compartir que, aunque se trató de un homenaje luctuoso, fue una tarde de celebración en medio de un ambiente familiar.
Mucho, muy importante que Palacio del Arte trascienda en la cultura y el arte del municipio. Esa es nuestra finalidad, que se dé a conocer todo lo bello que tiene nuestro pueblo en base al arte. Tenemos muchísima gente muy importante, muchos artistas guardados que queremos dar a conocer y que trascienda, y no nada más aquí en el municipio, a nivel Jalisco, a nivel internacional.
La directora del recinto hizo un llamado a las y los artistas del municipio y la región a acercarse a Palacio del Arte para compartir su talento. Aseguró que se trata de un espacio que no discrimina a ninguna persona y su personal se encuentra ansioso de recibir y descubrir nuevos talentos. Las y los interesados en contactarse con el recinto cultural Palacio del Arte deberán hacerlo al número de teléfono 317-38-10030. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Protección Civil Autlán llama a motociclistas a mantener precaución en la temporada de lluvias. Las condiciones del suelo en temporadas de lluvias propician accidentes, principalmente en vehículos de dos ruedas, motociclistas, y la Coordinación Municipal de Protección Civil llama a mantener la precaución y hacer el uso correcto del casco. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán atendió este domingo dos accidentes de motociclistas que derraparon por las condiciones del suelo. Ignacio Arroyo Verástegui, titular de la dependencia, recordó que en estas temporadas de lluvia se debe mantener la precaución al maniobrar vehículos motorizados en las calles, especialmente en carretera, donde la gravilla suele desprenderse por las lluvias.
Desde el centro de Autlán, por Guillermo Prieto, ahí hubo dos lesionados, también por otro derrape, ambos son derrapes, y otro accidente en el camino a Tecomatlán con 7 pasajeros. Y pues aquí la recomendación en esta época de lluvias pues es tener en cuenta que el pavimento está resbaloso, carreteras, la gravilla también genera derrapes en los vehículos de motocicleta al frenar, o cualquier desviación hay que tener en cuenta que tenemos en consideración a desestabilización pues de los conductores. es reducir la velocidad y evitar maniobras intempestivas.
De igual forma, se recuerda a los motociclistas que los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes. Los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo nuestros teléfonos a disposición, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa y regresamos.
Señal Clima.
Ahora nos vamos con el pronóstico del tiempo para nuestra región. Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y hacemos enlace con el meteorólogo Héctor Magaña, que nos tiene este pronóstico para nuestra región. Muy buenos días, Héctor Magaña, bienvenido.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una onda tropical frente al occidente del territorio, moviéndose al oeste y ocasionando lluvias desde Guerrero hasta Nayarit. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasiona lluvias sobre la sierra en el occidente y centro del territorio. Otra línea de baja presión en el sureste afectará con lluvias al sur y sureste, mientras que una zona de inestabilidad en el noroeste afectará con lluvias a la Sonora y Chihuahua. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece con probabilidad de neblina o gotas ocasionales. En la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia aislada en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:26 y se pone a las 20:40. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Y ahora nos vamos a la señal universitaria. Reconocen la calidad del laboratorio de alimentos de El Cux por sus prácticas higiénicas y sus procesos de calidad. La Secretaría de Turismo de Jalisco entregó por tercera ocasión el distintivo al Laboratorio de Gestión de Servicios de Alimentos de El Cux, adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCINE. Este espacio fue creado en el año 2010 y funciona como un comedor universitario, pero también como un laboratorio de alimentos en el que estudiantes del área de nutrición pueden hacer sus prácticas y sobre todo adquirir experiencia en gestión de servicios de alimentos a nivel profesional. El laboratorio trabaja bajo los lineamientos establecidos en la norma oficial, mexicana, la NOM 251 SSA 1-2009, en la planeación de menús, la recepción y almacenamiento de materias primas y sobre todo en garantizar la inocuidad de los alimentos. Orozco Anso resaltó que durante el periodo de pandemia este laboratorio no ha relajado sus procedimientos, sino que se adaptó a la reglamentación establecida por las instituciones de salud estatales. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz, celebró la obtención de este distintivo por tercera vez y sobre todo agradeció a los integrantes del laboratorio y también los incentivó para trabajar en beneficio de la salud de los comensales al implementar procedimientos que no comprometan la higiene de los mismos. Bien, pues es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco, 6 hospitales de la entidad están saturados por el COVID-19. El aumento de los contagios por COVID-19 ya provocaron saturación de 6 hospitales en la entidad. 4 de ellos están en la zona metropolitana de Guadalajara. Se trata del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Hospital Militar Regional de Guadalajara, la Clínica 46 y 6 el del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Especialidades de la misma dependencia, que se ubica en la zona de Oblatos, y del de Especialidades, que está en el municipio de La Huerta. A la par, esta información de la Secretaría de Salud, la estatal indicó que los pacientes hospitalizados a causa del nuevo coronavirus se incrementaron en 65% en una semana. El 3 de julio se registraron 184 internados y el 10 pasaron a 304. Los casos activos, personas que pueden contagiar, también subieron. El gobierno de López Obrador indicó que hasta ayer se documentaron 1,896. El 1 de julio había 725. También el día de ayer la Secretaría de Salud reportó 534 nuevos casos de COVID-19, con los que acumularon 257,647 en el estado desde marzo del 2020. También se sumaron 6 muertes, con las cuales se llegó a 12,667. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Hay más contagios, pero menos decesos. El país concluyó una semana más con una curva ascendente de contagios por el COVID-19. Esto de acuerdo con el reporte técnico diario sobre el comportamiento de la pandemia emitido por la Secretaría de Salud. Del 22 al 28 de junio se registró un incremento del 19% de contagios con respecto al reporte de hace 8 días, con una cifra cercana a la que hubo a finales de febrero. Pese a esto, en las últimas 24 horas se reportó un ligero descenso de casos activos, mientras que ayer se informó que habían 234,969 defunciones, 62 más que el día sábado. Al mismo tiempo, se difundió que el sábado pasado se aplicaron 336,300 dosis contra el coronavirus como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, para acumular 500,698,518 dosis suministradas. Hasta el corte más reciente, 35.2 millones de personas mayores de edad han recibido al menos una dosis, es decir, 39% de la población, y 59 ya completaron su esquema. Información que da a conocer en su página eldiariolajornada.com.
Señal informativa en contexto.
Vamos ahora a la señal en contexto y tenemos una producción especial por el Día del Abogado, que es el día de hoy. Vamos a escuchar de qué se trata esta celebración.
La primera vez que se conmemoró en México el Día del Abogado fue en el año de 1960, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, presidente de México en el periodo de 1958 a 1964. Aunque el mandatario instituyó el 12 de julio como el Día del Abogado, su origen se remonta a más de 400 años atrás. La verdadera razón por la que se eligió el 12 de julio se debe a que este mismo día, pero del año de 1553, se llevó a cabo la primera cátedra de Derecho en América, impartida por Fray Bartolomé Frías y Albornoz en la Real y Pontífica Universidad de México. Pero no fue lo único que se dictó aquel día, pues también se pronunciaron las primeras ordenanzas del buen gobierno y Bartolomé Frías leyó la prima de leyes, una lección magistral en la que se instruía al alumno sobre los principios fundamentales del derecho romano. Aunque su origen se remonta a casi 5 siglos atrás, el reconocimiento a los abogados llegó durante el mandato de López Mateos, tras recibir una solicitud por parte de un comité liderado por Federico Bracamontes Gálvez. Cabe mencionar que la Facultad de Leyes fue una de las que dieron paso a la educación universitaria en México. Ser abogado amerita un alto grado de responsabilidad social, pues son uno de los actores destinados a defender las leyes y hacer que éstas se cumplan al pie de la letra. Radio Universidad conmemora Día del Abogado en México.
Muchas felicidades a todos los abogados por ejercer esta profesión con gran vocación, por supuesto. Muchas, muchas felicidades a quienes lo hacen de manera profesional y apegados a la ética del abogado. Bien, pues vamos con más información esta mañana.
En entrevista.
Avanzamos con más información. En entrevista nos acompaña aquí en la cabina Armando Emanuel Pedraza Guerra, es director del programa ECOS, a quien saludamos amablemente esta mañana. Hola, ¿cómo estás, Armando? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, bien, gracias. Buenos días.
Gracias, gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a platicar acerca de este programa de ECOS. ¿Cómo va y cómo sigue pues preparando más generaciones de jóvenes en el tema musical? Platícanos cómo se encuentra actualmente el programa.
El programa se encuentra funcionando muy bien. Tenemos alumnos, entre 40 y 50 alumnos que tenemos entre los instrumentos orquestales. Tenemos tres planes de trabajo. Seguimos creando nuestros videos de ejemplo para ellos y nos siguen enviando sus tareas.
Bueno, ¿nos quieres recordar un poco acerca del programa de ECOS, por favor, Armando? ¿Desde cuándo se tiene aquí en el municipio de Autlán este programa?
ECOS en el núcleo Autlán tiene desde finales de marzo del 2020. Y pues ECOS, Música para la Paz, es un programa de la Secretaría de Cultura que consiste en una red de escuelas de educación musical dirigida específicamente a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años del estado de Jalisco. A cada una de las escuelas se les llama núcleos y operan con un determinado tipo de ensamble, que son orquesta o banda sinfónica, mariachi, ensamble de flautas de pico y guitarras y coro. En el caso de Autlán tenemos orquesta sinfónica.
Orquesta sinfónica. Muy bien. Bien, pues este programa que viene pues con apoyo también de la Secretaría de Cultura, si es que estoy mal, me corriges por favor, Armando, pero que ha tenido esta representación muy importante aquí en el municipio, puesto que hay jóvenes, hay pues niños, adolescentes que les interesa cursar o que les interesa ejecutar algún instrumento. Platícanos, ¿es para quienes ya tienen experiencia o quienes pueden comenzar a enseñarse a través de este programa? ¿Para quién es el programa de ECOS aquí en la región, Armando?
Es para cualquier niño o adolescente. No debe de tener ninguna habilidad especial. El programa está hecho para que se desarrolle en el transcurso de nuestras clases, desarrollen las disciplinas que son, empezamos desde el ritmo corporal, que es coordinación, medir el ritmo, el pulso, tener asimilado el pulso para poder a partir de ahí hacer la entonación o lectura de notas musicales, y el último paso es la ejecución instrumental. Entonces tenemos un proceso que hace que el alumno pueda entenderlo y hacer las cosas de manera fácil.
Bueno, ya nos mencionaste, Armando, que en el contexto histórico de este programa que se está realizando aquí en el municipio de ECOS, que este comenzó en marzo pasado, ¿no? ¿O cuándo comenzó este programa?
Sí, en marzo, finales de marzo.
¿Cómo se ha realizado ahora con el tema de la distancia y con la virtualidad? ¿Se ha desempeñado como es el objetivo, pues, de este programa?
Primeramente fue virtual. Sin embargo, trabajar con los niños de esa manera, que es algo extra a sus clases normales de escuela, pues conllevó necesitaba mucha disciplina. Empezamos a tener clases presenciales, particulares. En mi caso, cité a los alumnos en mi casa antes de que pudiéramos estar en las instalaciones de Casa de Cultura. Y pues era con las debidas medidas sanitarias.
Bien, bueno, ya preguntaba yo si es necesario que los niños tengan algún conocimiento para este programa. No es necesario, ¿verdad? Pueden ir a aprender ahí.
Claro que sí, es para aprender, no tienes que tener ningún conocimiento previo.
También sabemos que Casa de la Cultura ofrece otros talleres de música. ¿Es posible que puedan estar en ambos actividades, es decir, ir a las clases de música y luego en programa de ECOS, o es distinto o son los mismos? Platícanos un poco esa dinámica.
Muy, muy valiosa la pregunta. Son dos cosas distintas. El programa ECOS es un programa estatal y tiene sus reglas de operación, tiene sus tareas, sus planes de trabajo. Está alejado, digamos, que de los talleres municipales. Se pudiera estar en los dos, sin embargo, para poder estar en ellos tendrían que tener los horarios bien definidos, que no se les cruce. Los instrumentos también es cada quien con el instrumento que tiene. En dado caso de los alumnos que tienen su propio instrumento, pues no puedes negarle que practiquen donde sea.
Claro.
Al contrario. Uh-huh. Sin embargo, pues hay que hacer sus tareas, cumplir con el programa ECOS para... Uh-huh. Después hacer lo que gusten.
Claro. Bueno, ¿podría ser que los niños cursen pues los talleres de Casa de la Cultura y que luego ya con un poco más de conocimiento quieran ser parte de la orquesta sinfónica? ¿Así puede suceder? ¿Así? ¿O cómo es la dinámica?
Uh-huh. ECOS es una orquesta escuela. Uh-huh. Aquí te preparamos para que toques. Tenemos un plan de trabajo el cual... Todo lo que se trabaja desde el inicio de cada mes o cada cuatro meses, al final se hace una presentación, en este caso es virtual. Uh-huh. El alumno está grabando sus tareas con ayuda de sus padres o en el caso de los que necesiten en nuestra clase, ahí los grabamos haciendo sus tareas y las subimos a Drive, uh-huh. que es donde nos piden la evidencia a nuestros jefes, uh-huh. a la Secretaría de Cultura. Y en la clausura de... Al final de cada cuatro meses se hace una orquesta virtual, es decir, grabamos el pedacito que le toca a cada alumno uh-huh. y la Secretaría de Cultura se encarga de mandarnos ya la orquestación y es la que mostramos al público.
Actualmente, ¿cuántos son los jóvenes y niños, bueno, si estoy mal en el dato, por favor, corrígenos, que conforman esta orquesta ya, este programa?
Ahorita son 43 que están con nosotros en el uh-huh. Núcleo Cosautlán.
Uh-huh. ¿Son jóvenes, adolescentes, niños?
La mayoría son niños y eso nos...
¿Qué edades prevalecen?
De 9 a 13, más o menos.
Más o menos. Bien, ¿dónde más puede uno conocer de este proyecto de ECOS? Es decir, ¿cómo podemos acercarnos a ver el producto final o sus ejecuciones ya como parte de una orquesta? ¿Dónde podemos observarlos?
Tenemos una página en Facebook que se llama ECOS Autlán. Ahí estamos subiendo todo lo que han logrado nuestros niños y también de otros núcleos de otros municipios de Jalisco. Y también está la página ECOS Jalisco en Facebook. Uh-huh. Ahí se puede ver lo que muestran uh-huh. la Secretaría de Cultura sobre el núcleo de ECOS.
No se ha presentado, ¿verdad?, aquí en el municipio, en algún sitio
no,
específico.
No, ahorita por la pandemia nada de presentaciones. De uh-huh. hecho, somos el núcleo más joven. Empezamos justo en la pandemia.
Exacto, sí.
En cuanto empezamos, tuvimos capacitaciones desde abril hasta septiembre. En septiembre dimos inicio a clases ya con los alumnos.
Uh-huh. Y qué bueno, ¿cuál es la expectativa que se tiene con esta orquesta? Bueno, que se quede ahí también transmitiendo por en la plataforma, pues en digital. ¿O qué expectativas se tienen, pues, de su participación?
Bueno, primeramente la misión de ECOS es incrementar y mejorar la educación musical que reciben las niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco uh-huh. a través de su participación en agrupaciones musicales comunitarias. La música es una disciplina muy compleja y tener buena cultura, socializar, tener ese aprendizaje, esa base uh-huh. para poder tener más criterio en cualquier claro. ámbito de la vida, porque la música... Igual que las matemáticas, uh-huh. te exigen pensar, desarrollar la mentalidad, uh-huh. tener mejores criterios, conciencia. Entonces, eso va a funcionar en toda la vida. Y,
claro.
Y esa es mi experiencia.
Claro. Armando, sabemos que, bueno, como bien lo estás mencionando, que implica ese compromiso, esa responsabilidad de quienes forman parte de esta sinfónica, la disciplina y la constancia para practicar. ¿Cuánto tiempo dura esta preparación para los niños? Es decir, ¿son temporadas, van solamente cuatro meses y luego ya continúan otro ciclo? ¿O cuál es el procedimiento en este plan de trabajo?
Nuestros planes de trabajo constan de cuatro meses, uh-huh. los cuales nosotros los profesores tenemos escrito nuestro plan y hacemos videos semanales. Uh-huh. Los videos semanales son el ejemplo para los alumnos, para que hagan sus tareas. Entonces ellos ven el video, se manda el video el lunes, ya grabado por nosotros y editado, para que lo vean en sus casas y puedan hacer sus tareas. Si lo desean y pueden hacerlo en su casa, nos mandan los videos por vía WhatsApp, cualquier medio de comunicación. Uh-huh. Si no, el mismo lunes o en toda la semana se trabajan las tareas. Ese es el proceso. Hay un orden progresivo que es ejecución corporal, lectura de notas y entonación. Y ejecución instrumental. Uh-huh. Eso no hay falla de que se logre o que les funcione o que lo puedan lograr.
Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles son los instrumentos que se tocan en esta orquesta?
Por familias tenemos las cuerdas frotadas, que es violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. En la familia de alientos metales es la trompeta, el corno, el trombón de vara y la tuba sinfónica. En los alientos maderas está la flauta transversal y el clarinete en si bemol. Nos faltan dos instrumentos importantes de orquesta, que es el fagot y el oboe. Esos no los tenemos. En la familia de percusiones está timbales, batería, tarola, platillos, maracas, glockenspiel y demás percusiones menores.
Pues bueno, muy completa, ¿no? ¿Y los instrumentos los presta, en este caso, el programa ECOS a los niños o deben llevar su instrumento?
ECOS nos dotó de instrumentos, son como unos 50 aproximadamente, y se pueden prestar de manera interna y también de manera externa.
Claro, claro. Pues esto para que no haya pretexto, y si los niños pues desean asistir pero no tienen el instrumento ellos, pues ahí se los facilita, ¿no?
Así es, y son instrumentos de buena calidad para estudiantes.
¿Lo llevan a su casa y ellos ahí ejecutan para realizar sus trabajos?
Claro que sí, el que necesita, y así lo estamos haciendo. Hay muchos alumnos que tienen su instrumento en su casa.
Bien, ¿todo el tiempo es oportuno para que se inscriban y que sean parte de este programa? ¿O qué perfil deberán cumplir los aspirantes a ser parte de esta orquesta,
Armando? No tenemos fechas para inscripción, es decir...
¿Pueden entrar en
cualquier momento? Sí, desde hoy pueden preguntar, pueden ir a Casa de Cultura a solicitar información. Si no, ahorita les doy un número, que es el 317-38-50607, con nuestro auxiliar Esdras López, para cualquier información. Puede entrar desde ya, desde 6 a 16 años de edad.
A partir de los 6 años.
Mencionaba que era los 18, pero es los dos años, que es a partir de 16 a 18, son los que puedes aprovechar. Es decir, si tienes 16, entras, y hasta los 18, pues cada quien se va a estudiar alguna carrera, pues hasta ahí se terminaría sus clases.
Bueno, para ti que ya tienes esta experiencia con los niños, con los adolescentes, pues ¿a qué edades ves con más apertura de aprendizaje que sean constantes y que den continuidad al proyecto?
Pues creo que, pues como también a mí me tocó, de 6 a 12, cuando eres niño no tienes ningún miedo. Y todo se te hace fácil, y es cuando más tienes que aprender las cosas. A partir de los 12, 13, dependiendo cómo se te trate en la vida, empiezas a tener miedos, penas, vergüenza de hacer cosas, de cantar, de entonar. Entonces yo diría que entre más joven, mejor.
Claro. ¿Cómo ha sido para los integrantes de la orquesta enfrentarse? Pues bueno, hay este deseo de ejecutar un instrumento, de hacer música, y yo creo que el sueño máximo es completarlo en algún escenario, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo se ha sobrellevado el hecho de que por la pandemia no haya habido un foro específico para presentarse juntos en una orquesta? Porque finalmente eso también es parte de esa integración, o ¿no?, de ese culminación de un proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido canalizado esto?
Pues los niños ya lamentablemente están acostumbrados ahorita con este año a no estar con muchos compañeros. Sin embargo, en la clausura anterior nos atrevimos, aparte de ECOS, a hacer una muestra para los padres, que en la cual estuvimos cantando con los niños. Es decir, no fue con instrumentos, ya que el programa es nuevo y pues en 8 meses no podían
tocar. No, y virtual algo. También.
Y virtual
es complicado.
Estuvo difícil, pero lo que sí funcionó es que estuvieron cantando. Cantando algunos cánones. Y fue Navidad, de hecho. Ahí están unos videos.
¿Como en coro?
¿Es como un coro? Coro, exactamente.
Ah, wow.
Un coro, digamos que monódico. Solo era un canon, es decir, cantaban una melodía principal y después cantaban poquito después del primer compás y así.
¿Eso fue presencial?
Eso fue presencial.
¿Y cuál fue la experiencia de los jóvenes? ¿Qué decían?
Pues primero, no, hay gente que digo que no quería por lo mismo. Hablamos de los adolescentes, como que no quieren trabajar con niños, claro, o algo así, pero la música y nosotros como el núcleo necesitamos hacernos entender que todos somos un equipo, necesitamos trabajar juntos.
Uh-huh. Sí, 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 implica pues muchas cosas en ese sentido, ¿no? O sea, es el talento, pero luego hay que lucirlo, hay que tenerlo o expresarlo en un escenario como tal, ¿no? Y esas edades, pues como tú dices, posiblemente sí hay un poco de, se inhiban un poco, sí, con respecto a presentarse ante un público, ¿no? Pero también eso se trabaja dentro del programa, ¿no? En su plan de trabajo.
Sí, claro que sí, esto hace que funcione. Después ya no se les olvida, uh-huh, ya estando con los niños, porque no porque estés mayor vas a tener más habilidad que un niño. Uh-huh. Entonces ya se empieza a tener un cierto respeto, uh-huh, por el niño o el alumno disciplinado que está logrando cosas. Uh-huh. Y hay una competencia innata, uh-huh, que pues funciona muy bien.
Claro. Pues bueno, muy interesante conocer acerca de este proyecto y acercarnos a este programa de ECOS aquí en nuestro municipio. ¿Algo más que consideres tú que es importante destacar con respecto al programa? Ya nos mencionaste que en cualquier momento es oportuno para que se acerquen y sean parte de esta orquesta. ¿Algo más que consideres necesario?
Pues recordarles que este es un compromiso que está hecho por tres partes, que es los padres, el alumno y el profesor. Uh-huh. Entonces, si el padre está constante, el alumno va a estar constante y el profesor va a estar constante.
Claro.
Entonces es un trabajo en equipo que no hay que olvidar y los invito a que puedan asistir, aprovechar esta orquesta escuela que les va a dar muy buenas bases para, si en dado caso les interesa estudiar esta carrera, van a tener mejores bases que las que yo tuve en mi infancia y todavía, ¿sí?
Claro, esa es una gran oportunidad para que se aproveche. Muy bien, Armando Emanuel Pedraza Guerra, director del programa ECOS aquí en Autlán, que nos ha compartido esta experiencia de la escuela orquesta, como la llama, de aquí del municipio, a través de este del beneficio de este programa de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Armando, y pues mucho éxito, que continúe esta participación.
Muchas gracias, está también invitada a vernos.
De manera virtual, ahí, sí, de manera virtual. ¿Dónde podemos observarlo?
En ECOS Autlán, uh-huh, en Facebook, ahí está, puede ver cualquier evidencia que hemos subido.
Perfecto, pues ahí está la invitación para nuestros radioescuchas a que conozcamos más de este programa, de este proyecto, y sobre todo ver a los niños autlenses participando y demostrando pues todas estas habilidades. Muchísimas gracias, enhorabuena y mucho éxito.
Gracias.
Vamos nosotros con más información.
Señal Internacional.
Vamos ahora a la señal internacional. Esta mañana le informo que el G20 aprueba un histórico impuesto global a las multinacionales. Los ministros de finanzas del G20 aprobaron el sábado en Venecia un acuerdo histórico para la imposición de un impuesto a las multinacionales. Esto sobre todo con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberán entrar en vigor a partir del 2023. Vamos a escuchar de qué se trata.
Federico Signorini, senior... Aprobado un impuesto global a las multinacionales. Los ministros de finanzas del G20, reunidos en Venecia, acordaron el sábado la imposición de una tasa de al menos el 15% sobre las ganancias de las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales.
Muchos colegas lo definen como un acuerdo histórico. Una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa. Apoyamos los elementos clave de dos pilares sobre la imposición de impuestos en aumento sobre las ganancias de multinacionales y los impuestos corporativos efectivos mínimos globales.
El impuesto mínimo global apunta principalmente a los gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook y Apple, así como a empresas cuya facturación anual supere los 890 millones de dólares. La reforma se propone distribuir equitativamente entre países el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales. El G20 hizo un llamado para que la propuesta obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del Grupo de Trabajo de la OCDE, que agrupa a países avanzados y emergentes. Una tasa mínima global del 15% generaría ingresos adicionales de 150 millones de dólares al año, según la OCDE. Los ministros de finanzas del G20 se reunieron por primera vez en persona desde la cumbre de febrero del año pasado en Riad, al comienzo de la pandemia de coronavirus. Cientos de manifestantes marcharon por Venecia mientras el sector del arsenal, donde se celebró la reunión, permaneció blindado por la policía.
En resumen.
Le presento un resumen de la información. Capturan a 3 personas señaladas de homicidio y de inhumación clandestina en el municipio de Autlán. Invertirán 1 millón de pesos en remodelación de las instalaciones de la Asociación Ganadera en Autlán. La Feria Ambiental de la Costa Sur concientiza sobre los retos que enfrenta la región. 14.162 vacunas aplicadas a personas mayores de 30 años en la jurisdicción sanitaria número 7. Realizan homenaje póstumo al maestro Mario Ernesto Michel Santana. Protección Civil de Autlán llama a motociclistas a mantener precaución a temporada de lluvias. Reconocen calidad de laboratorio de alimentos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 6 hospitales en la entidad están saturados por el COVID-19. Hay más contagios, pero menos decesos. El G20 aprueba histórico impuesto global a las multinacionales. Estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes recordarle la importancia de esta fecha. Hoy es el Día del Abogado. El 12 de julio se impartió la primera cátedra de Derecho en América, impartida por Fray Bartolomé Frías, y la Real y Pontificia Universidad de México, pues antecedente directo de la hoy máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se llevó a cabo dicha cátedra, lo que marcó pues esta fecha como el Día del Abogado. A todos los abogados, muchísimas felicidades, a todos los abogados que ejercen esta maravillosa profesión, felicitaciones, y enviamos también una felicitación muy especial a la barra de abogados y abogadas, hoy en su día social, de parte del presidente del Colegio de Abogados de Autlán de la Grana, Jalisco, el abogado Froilán Espinosa, a quien enviamos una felicitación también, un saludo, muchas gracias por enviarnos este mensaje en el que pide se haga extensiva esta felicitación a todos los abogados y a las abogadas de esta barra de abogados aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Enhorabuena y muchas felicidades a todos y a todas. Nos despedimos deseándole que tenga un excelente día y me despido con esta frase. Dice: algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Lo dice Pablo Neruda. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.